Así es. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Elías Francesco. Mucho gusto en saludarte.
Muchísimas gracias, doctor. Nosotros hace tiempo queríamos tenerte acá, doctor. Demasiado difícil andar con Acevedo.
¿Te parece?
No.
¿Será?
Ya llegó y acá y le está...
No, pero anda difícil. Y se le esposa lo que es llegar acá. El tráfico que te agota.
Sí,
el pensamiento y el cuerpo. Solamente equilibrado por la cortesía con que te reciben.
Sí.
Hasta ahí.
¿Te recibió bien Celeste, doctor?
Celeste me recibe súper bien.
Mira. Ahí está. Para que no te mentimos.
Tiene el... Sí. No,
ella es muy cordial. Ella, por teléfono, ella, la verdad que ella me persuadió a que viniera.
Sí.
Y yo no sé cuál es la diferencia entre estar acá o por teléfono. A mí es más cómodo esto que el teléfono.
Pero vos sos hombre de radio. Yo escuchaba tus análisis... Y realmente, te lo digo ya fuera de lo que es tu candidatura, daba gusto entender la política.
Te puedo explicar algo que a lo mejor mucha gente no sabe.
Sí.
Yo hice radio mucho antes que a ese episodio al que te estás refiriendo. Yo me inicié en Radio Ñandutí en la madrugada.
Ah, la madrugada, doctor.
Claro,
sí.
Con Sergio Araújo.
Caraípujaré. Sí.
Y fíjate vos, yo estudié radio, televisión y cine. Yo no soy un improvisado en eso, pero siempre dije que yo periodista no soy, y hay muchos que ejercen el periodismo, lo que no quiere decir que sean periodistas, y yo nunca me quise adjudicar eso porque no es mi oficio, en todo caso el de comentarista, y eso es lo que fui en Radio Monumental, y bueno, sí. De repente transmitían por
NTI. Un día leíste la mención y me gustó.
Sí, claro, faltó el agente comercial y me hicieron leer también ahí.
Ah, ¿no? ya era hasta vendedor, doctor.
Hasta vendedor, imagínate. Claro, me mandaron al carajo, pero eso es otra historia.
Doctor, ¿cómo estás viviendo la campaña en este momento álgido? Carte sancionado, el Partido Colorado probablemente sin financiamiento, Efraín Alegre que muestra una candidatura dura, ¿verdad?, a la hora de hacer alianzas. Es como que Efraín dice, quiero unirme con Euclides y veo bajo mis reglas. Payo Cuba, que está totalmente doy bayete, para no decir otra palabra.
¿Para qué te va a putear otra vez?
No, y nos putamos de todo, ¿qué vamos a hacer? Pero está sensible el tema. ¿Cómo está viviendo, doctor, esta campaña?
Lo único cierto es la incertidumbre. Y la incertidumbre es una característica asignada de los últimos tiempos en la política. ¿Por qué? Porque no tenemos Estado. Por eso nosotros hablamos de una nueva república, de la refundación del Estado nacional, del Estado tricolor, del Estado multicolor, del Estado inclusivo, del Estado patriótico, porque hoy tenemos que buscar la salvación nacional y hay que buscarla entre todos, porque si la salvación viene a través de un profeta o a través de un mago, esa salvación va a ser irreal. Por eso nosotros hablamos de una reconstrucción nacional. Dentro de ese espectro, acabas de hacer una descripción bastante aproximada a la realidad. Un Partido Colorado fracturado, un Partido Liberal sin liberalismo, una Concertación que no es tal. Nosotros, que sí tenemos una Concertación de hecho, y hay que ser franco. Nosotros estamos ninguneados por los medios de comunicación que defienden intereses particulares, porque nosotros no nos enfrentamos a un partido, nos enfrentamos a un modelo económico. Porque acá puede desaparecer el señor Carte, podemos desaparecer todos los protagonistas, pero si el modelo no desaparece, la inequidad social, la marginación, la mediocridad y el crimen organizado van a seguir tan campantes.
¿Cuál es tu valoración, ya hablando de una... El otro día te pregunté sobre el liderazgo de Fernando Lugo. Ahora, ¿qué piensa Euclides Acevedo de un Horacio Cartes? Su incursión en la política y todo lo que representa hoy día.
El señor Cartes es un invento del Partido Colorado. Uh-huh. Él fue prácticamente contratado, por no decir alquilado, por los eternos sobrevivientes del partido, creyendo de que iba a ser manejado. Entró al partido y compró él el partido. Y aplicó una política de copamiento, una política de injerencia directa en las instituciones republicanas y en el mercado empresarial, lo cual hace que sea realmente un peligro para las instituciones republicanas. Pero ese es el efecto de una clase política que dejó de ser, de una élite que desapareció, de una élite que dio lugar a los operadores políticos, una dirigencia que dio lugar a los empresarios metidos en política o a los outsiders metidos en política. La política no es para improvisados, no es una cápsula de entrenamiento. La administración del Estado exige profesionalidad. Por eso decimos en la Nueva República, entre nosotros no hay ni un debutante. Nosotros somos todos veteranos.
¿Y cómo vas a encarar el tema de la...? Porque hay una realidad, doctor, en el pragmatismo, la unidad opositora es necesaria para vencer el Partido Colorado. Porque yo creo que tanto para Euclides Acevedo como para Efraín Alegre, que son dentro de la oposición los candidatos que mejor miden, no hablo de encuestas, sino de hablar, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de repente con nuestro compañero el EXA, por ejemplo, que no tiene nada que ver con política, y la gente te habla de Efraín y de Euclides, ¿verdad? Un poquito, Payo, sin haber casi nada.
Mira,
¿Cómo vas a lograr esa unidad, doctor?
Lo que pasa es que la gente, con un análisis simplista, te dice que unido ganamos. Lo que aquí se trata es no ganarle al Partido Colorado. Es ganar con el Partido Colorado una lucha contra el modelo. El Partido Colorado está secuestrado hace más de 7 años por una dirigencia sin coloradismo. Por eso hay muchos descontentos. Por eso yo digo que muchos colorados van a votar conmigo. Mis principales operadores son colorados. Te voy a poner dos ejemplos muy sencillos, creo que ya les puse. Uh-huh. Cuando la oposición estuvo unida, el Partido Colorado pasó por su peor momento. Lino Oviedo preso, le sacaron de su candidatura y se quedó Cuba Argaña. Ganaron por el 54%. Cuando la oposición estuvo dividida, dispersa, con 4 candidatos, ganó Lugo. O sea, no es un axioma eso de que unidos... Suponete que mañana Alegre venga conmigo o yo me vaya con él. Mis votos yo no los voy a arrastrar por la vía de un contrato de adhesión y viceversa. Las unidades en política suponen acuerdos previos, acuerdos programáticos. Puede darse una situación claro, como esa, pero para nosotros es fundamental que una unidad tenga un presupuesto básico de transformación. La alternancia a nosotros no nos sirve. Nosotros queremos el cambio. El cambio de inquilino no sirve para nada. El modelo va a seguir igual. La explotación va a seguir igual, vamos a seguir teniendo 800.000 paraguayos que comen una vez al día. ¿Te parece justo?
¿Cuáles serían los puntos, digamos? Porque se habla de alianzas programáticas y me parece eso algo muy positivo, más allá de lo simplemente electoral. ¿Cuáles serían esos puntos con los que la Nueva República no va a transigir?
La reforma estructural de la tierra, en primer lugar. Si eso no se da, mi querido Elías, acá no va a haber ningún proyecto de desarrollo con éxito. Acá nosotros tenemos que recuperar las tierras mal habidas y las que están tenemos que darle título, lo cual supone catastro que hasta hoy no tenemos. Y sin ese catastro vamos a ser un país que tiene más propiedades que los límites que nos da, digamos, los 406.000 kilómetros cuadrados. O sea, hay propiedades encimadas. 12.000 familias tiene 30 millones de hectáreas. ¿Te parece justo un país que viene de ser comunero, un país que viene de ser igualitario? Por eso para nosotros el campesino sin tierra, repitiendo al coronel Franco, es un absurdo económico, un contrasentido social, es un crimen político. A partir de allí todo se puede desarrollar. Y para eso, en primer lugar, una política de seguridad.
Reforma agraria.
La reforma agraria ya no se usa ese término, hoy se llama reordenamiento territorial. Porque la reforma agraria, eso significa que queremos seguir siendo un país agroexportador. Y nosotros no somos agropastoril, tenemos que ir a la industrialización, lo cual supone el reordenamiento del territorio para que la inversión que venga pueda competir con los proyectos de desarrollo. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Y no hay inversión si no hay seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica tiene que estar precedida por el orden público, que es una concepción clara de la seguridad que tiene que imponer la policía y los servicios de inteligencia que tienen que luchar inteligentemente, valga la redundancia, contra el crimen organizado, que monitorea mucho mejor las radios y la televisión que los propios órganos de seguridad del Estado.
Es verdad. Ahora, doctor, hablando un poquito de lo que va a ser este reordenamiento territorial, hablas también de la nueva constitución. Yo te soy sincero, doctor, ¿verdad? No, a mí me da miedo una nueva constitución, porque yo nomás digo, Euclides Acevedo propone una nueva constitución, ¿está apto para el debate constitucional? Por supuesto que sí. Yo no dudo que un Euclides Acevedo está apto, dispuesto, preparado y por sobre todas las cosas con la convicción para armar una constituyente. Pero la clase política paraguaya actual, doctor, abrir la constituyente es una caja de Pandora. Te puede salir bien como puede ser un desastre. No. Imagínate, doctor, constituyente de la talla de Erico Galeano, Carlos Portillo, que te entren ahí. ¿Qué haces?
Atendé bien. Me parece oportunísima tu intervención porque si con este código electoral hacemos una constituyente, eso va a ser un batiburrillo.
Sí,
no va a ser. Entonces nosotros proponemos en los primeros 100 días un debate por la vía del nuevo pacto entre todos de un nuevo modelo de país. Y a partir de ahí hacer una constituyente, en primer lugar sin sueldo. Vamos a ver si quién se presenta para ser constituyente. En segundo lugar, ya tiene que estar debidamente pactado. Una constitución es un nuevo acuerdo. Además, tenemos que cambiar, entre otras cosas, el código electoral. Con este código electoral, con este sistema electoral, el que es un seco, por ilustrado que sea, no va a ser constituyente. Es verdad. Entonces, acá es el huevo o la gallina.
Pero no necesita una constituyente para el código electoral, doctor.
Necesitas también una reforma constitucional. No una constituyente, porque la reforma constitucional tiene muchos procedimientos, claro. No tiene por qué ser. Y yo creo que la constitución en general está bien. Hay dos o tres sitios, por decir, lugares jurídicos que tienen que ser abordados con mayor rigor: el jurado de enjuiciamiento, el consejo de la magistratura. Tenemos que estudiar también, si vos querés, la división política. Yo no sé hasta qué punto 17 departamentos se justifica. El Alto Paraguay, de donde yo provengo, no tiene nada que ver con el Alto Paraná o Itapúa, y tiene prácticamente los mismos derechos. Vale decir que hay que revisar la redistribución territorial y política del Paraguay. Después, no podemos nosotros cambiar de repente nuestro Estado social de derecho por un Estado librecambista, para nada. Por eso creo que es importante el debate y exigir el rigor, porque tenés toda la razón del mundo. Esta clase política no está en condiciones de abordar una nueva constitución si no tiene organizado el cerebro jurídicamente hablando. Va a vivir esta buformalio. O sea, tenemos que admitir eso. O sea, esto es un proceso complejo. Por eso yo a veces digo, móvise yo y qué asunto coave. Si podía haberme quedado tranquila antes en mi casa,
sí.
O como usted y con el señor Ángel Aguilera, convertirme en un empleado de lujo y ganar tanta plata como él, así como lo ganan ustedes.
¿Puede venir?
Si ganamos, no, la presidencia. A lo presidente tipo Chávez podemos hacer.
Y podemos hacer. Yo te iba a decir una cosa. Sí. Yo voy a ser un compañero presidente. Yo te puedo asegurar.
Ese va a ser tu trato, ¿verdad?
Ese va a ser mi trato y yo voy a tratar. ¿Por qué? Porque tenemos que desmitificar eso de que el cargo político destruye a la persona y lo convierte en un personaje de polietileno o eventualmente de cera, sin sentimientos, sin emociones. El presidente tiene que ser igual que el resto, debe ser normal, debe irse a donde quiera irse, con la condición de que cumpla con la ley y sea honesto. El resto es cuento. Solamente se esconde el presidente, el ministro o el parlamentario si tiene la cola sucia, pero si tiene las manos limpias y las uñas cortas, no tiene por qué avergonzarse de nada y tiene que venir a hablar con la gente. Yo no puedo hablar con todo el mundo uno a uno, pero a través de la radio sí me puedo comunicar, y a través de usted que abren el... te putean, bueno, está bien que te puteen. Y
una reforma constitucional también podría contemplar ciertas cosas, como por ejemplo el balotaje, que se habla mucho,
o la
reelección.
Pero sea ¿cómo alternada. Pero ¿cómo no va a ser? No puede haber balotaje. Fíjate vos lo interesante que hubiera sido el balotaje ahora.
Sí, no,
sería fantástico.
Sí, sí.
Uno. Dos. ¿Cómo un candidato a presidente de la República no va a ser simultáneamente candidato a parlamentario? No puede ser que el presidenciable que pierda se queda sin banca, se queda sin nada. Y hay otro, de Yura Galleta ahí de mi valle, con 2.500 votos, se convierte en diputado.
Sí.
Y el que perdió por 800.000 o 1.000.000 de votos y se queda en su casa. Sí. Entonces, no hay un aporte a la sociedad. Hay tantas cosas que revisar, porque fueron una pelotudez con el miedo a la reelección y cosas por el estilo. El balotaje es indispensable. ¿En qué parte del mundo hay eso? Y el derecho a la reelección, que no es un derecho del que quiere ser reelecto. Es un derecho de la ciudadanía que tiene derecho a decirle, vos podés seguir o vos no podés seguir.
Yo no creo que en 5 años se pueda arreglar.
Va, ese bebé ya pota 5 años, por eso que yo a veces digo, yo no soy ningún mago, yo tengo que ser un tipo falible, honesto pero falible, no invicto,
doctor,
pragmático.
¿Podemos tocarte temas así medio polémicos, medio que escapan un poquito del tintero correcto? Cuando hablamos de reordenamiento de las tierras, ¿qué pensás sobre el proyecto de ley, por ejemplo, de Riera Zavala?
No, eso yo estoy en contra de eso. Vos no podés criminalizar la lucha contra la tierra. Lo que tenemos que evitar es justamente el circuito suicida de ocupación y desalojo. Y eso se hace por la vía de lo que estábamos hablando, de la reforma estructural de la tierra. Pero yo no le puedo castigar. ¿O vos crees que yo voy a impedir la invasión o el desalojo violento criminalizando la lucha? Eso no se hace. La criminalización de la lucha social es inaceptable en nuestro mundo moderno, porque eso atenta contra la tolerancia, que es la reina de la sabiduría democrática.
Pero te consulto, doctora, en ese punto. Voy a ser abogado del diablo acá.
¡Claro!
¿Cómo criminalizar un crimen? Porque de por sí, nomás invadir es un crimen. Invadir algo que no es tuyo es un crimen. Es como robar, ¿verdad? O sea, aumentar penas o bajar penas no le quita el estatus natural del crimen. O sea,
bueno, podría ser un delito en el sentido de transgredir la ley. Pero claro, justamente lo que tenemos que es pues adelantarnos. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la persecución del delincuente, lo que nosotros queremos es perseguir las causas del delito, que es el microtráfico, que a su vez depende del macrotráfico o del tráfico de estupefacientes, y finalmente la criminalidad también viene como consecuencia de esa mala reorganización territorial, porque hay un proceso desordenado de urbanización de la gente que viene del campo a la ciudad, porque en el campo ya no hay horizonte ni hay futuro. Entonces, hay que abordar las causas, por eso se exige racionalidad y es un proceso. En 5 años tampoco vamos a arreglar el tema de la tierra, pero tenemos que iniciar en algún momento.
¿La matriz impositiva tocarías o estamos bien así como estamos?
No. La cuestión fiscal tiene que ser revisado permanentemente y negociado también permanentemente. Nosotros no podemos decir nuestra baja tasa fiscal hace que vengan las inversiones. Mentira eso. El inversor viene cuando tiene seguridad jurídica. Así nomás. Ahora, si el que viene el inversor a llegar al aeropuerto ya le sacan un riñón, más viuda. Claro. ¿De dónde humo hay?
Entonces, porque acá lo que se vende es que acá la presión tributaria es baja. Entonces, básicamente, vos podés hacer lo que querés.
Acá es lo que hay, es evasión fiscal, no presión tributaria baja. A ver, lo mitando pagué el impuesto. Te pongo un ejemplo muy sencillo que afecta una cuestión neurálgica de la seguridad social. 90% de morosidad patronal hay en el Instituto de Previsión Social y 60% de morosidad laboral. Si nosotros resolvemos ese tema, hoy IPS tiene 2.000 millones de dólares en los bancos. Si nosotros solucionamos la morosidad, automáticamente pasa a 5.000 millones. Entonces tenemos que revisar también toda la estructura de IPS que viene de 1943, ahora más. Realmente de revisar todo eso, porque la caja fiscal es un agujero negro que tenemos que resolver, porque si no, el próximo gobierno va a entrar en default y eso hay que asumir, esa deuda social hay que asumir entre todos.
Me gusta, doctor, lo que decís, porque realmente acá nosotros mucho vendemos el cuento de los impuestos bajos, que claro, en lo ideal, pues es un lindo discurso, pero como vos decís, los perros acá te dicen cobramos 10 impuestos, pero los gobernantes de mierda que tenemos, los coimeros, no te piden 10%, te piden 30% de coima, ahora, o sea, 40%. Una locura.
Atendés bien lo que pasa con los microempresarios o con los emprendedores. Necesitan del crédito.
Sí.
El Banco Nacional de Fomento les cobra 10-12% anual, pero le retrasa el proceso de otorgamiento de crédito por 7-8 meses. El tipo se queda agobiado y si dice, ¿me podés acelerar? Eso te va a costar el 15% o el 20%. Sí. De la core. Entra en un circuito usurario. Eso no se hace. Nosotros en el Banco de Fomento va a ser un banco de fomento, no va a ser un banco de la usura, no va a ser un banco de oportunismo comercial, para nada. Ahí vamos a ser estrictos, porque mucha gente cree que la seguridad es llenar de policía a la calle, que también lo vamos a hacer, pero la seguridad jurídica para el emprendedor. ¿Sabes qué, presidente Banco? ¿Por qué vos no le estás ayudando a Francesco S.A. que son emprendedores jóvenes? MS es la plata, siga, pues.
Claro.
Y cobrarle después lo que tenés que cobrar, pero no seas un usurero.
Doctor, cuando vos asumiste como ministro del Interior, a mí me dio mucha esperanza tu primer discurso. De hecho, me gustó mucho tu gestión. Creo nomás que lastimosamente después ya te vimos más en la pandemia que en la gestión, ¿verdad? Pero dentro de todo el comienzo, recuerdo bien que vos dijiste sobre el tema cierre de rutas. Dijiste, lastimosamente vamos a tener que usar la mano dura, porque no podemos tener otro tipo de mano cuando alguien está infringiendo el derecho de un tercero. Te quería poner el ejemplo de lo que pasa en El Salvador, porque es un debate internacional que se está haciendo. De hecho, que el gobierno de los Estados Unidos ayer quitó un comunicado en contra de Bukele, terrible comunicado. Bukele le respondió porque le están diciendo que no respeta los derechos humanos, pero tiene mano dura con los criminales y los resultados están. O sea, los salvadoreños hoy le adoran a su presidente porque al fin pueden caminar en la calle sin que venga un
pandillero.
Claro. ¿Cómo va a ser el trato de Bukele Acevedo en caso de ser presidente con el crimen organizado?
Implacable. Yo no les voy a dar paz. Me matan ellos, le mato yo. Y no es el problema de Bukele, tiene un sentido común nomás. Yo me acuerdo que durante el ministro interior me criticaban algunas comisiones de derechos humanos porque le torcía el brazo a dos o tres delincuentes. ¿Qué quiere? ¿Que le dé un besito en la boca? Totalmente. No, viejo. Además, nosotros vamos a proponer una reforma del derecho penal. No puede ser que un tipo que abusa sexualmente de niños, un feminicida, tenga medidas alternativas. Diga tú, niño.
¿Qué pensás de las ONGs?
No, sí, que se dejen de joder. O como dice Bukele, bueno, llévenselo a ustedes. Nosotros no lo queremos, porque son irredimibles. Además, el sistema penitenciario hay que cambiar. Acá las cárceles son verdaderos laboratorios de factura de delitos.
Es verdad, es verdad. ¿Cómo va a ser la... Hablando más de internacional, la mujer también, que no podemos dejar de mencionar, doctor. ¿Cómo va a ser la vivencia de las mujeres en el país de Euclides Acevedo?
Van a gestionar la administración del Estado igual que los hombres. Y ha demostrado la
50-50,
mujer...
¿50-50 total?
No sé si 50 o 50, a lo mejor 60-40, ella 60, nosotros 40 o viceversa. Pero lo que no podemos es dejar la participación de la mujer excluida de la gestión gubernamental. Escúchame. Hasta en el Vaticano hoy día la mujer ocupa un lugar relevante, porque su pensamiento y su gestión es superior a la de dos o tres abotagados cardenales o abotonados curas que no sirven para un carajo. Y hay mujeres que son mucho más eficientes para la labor terrenal de la iglesia. Entonces, nuestro país, que tiene ya experiencia de gestiones femeninas, no podemos, para nosotros es fundamental. Además, tenemos que nosotros perseguir a la violencia familiar, a la violencia de la mujer. Y eso es una cuestión de educación, una cuestión de participación, es una cuestión de gestión. Yo por eso suelo hablar, dentro de todo, que la oficina de la primera dama, hay que sacar esa cursilería y poner ahí la oficina de la mujer emancipada, en el sentido de convertir eso en un laboratorio de gestión y de educación para que la mujer, la madre soltera, se libere, tenga derechos, el derecho a la maternidad. Porque la mujer no solamente tiene que amamantar a tu hijo, sino que tiene que asegurarse que su trabajo está garantizado.
Sí, 100%.
O sea, la participación de la mujer en el campo laboral tiene que ser equitativo.
La gente, los temas más sensibles suelen ser, por lo general, salud, educación, transporte público. Hoy tenemos un sistema de salud que hace agua por todas partes, pacientes con cáncer que tienen que salir a la calle para pedir sus medicamentos. Transporte público, ni hablar, gente que tiene que no tiene transporte público de calidad, y encima se le subsidia 30 millones de dólares. Educación también, uno lo manda, tiene un poquito de plata y manda a sus chicos a un colegio privado subvencionado porque no quiere que haga su necesidad en una letrina o se le caiga un techo por la cabeza. ¿Cómo solucionamos esos aspectos básicos que hoy el Estado paraguayo no es capaz de garantizarle a su ciudadano, doctor?
En primer lugar, el Estado tiene que tener más ingresos para poder ser responsable, sí. En primer lugar. En segundo lugar, yo siempre pongo el ejemplo de Ramón Indalecio Cardoso. En 1922 hizo la reforma educativa en el sentido de la libertad del educando, el pensamiento crítico y sobre todo la combinación de la salud con la educación. Para entrar en la escuela vos te medían la estatura y el peso para demostrar si estabas bien alimentado o no. O sea, es fundamental que el niño esté bien alimentado para que sea bien educado. Por lo tanto, la cosa va una de la mano de la otra. No podés tener un pueblo educado con un pueblo enfermo y viceversa. ¿Para qué crear un pueblo sano y al mismo tiempo que sea ignorante? Entonces, la descentralización de la salud, la multiplicación de las unidades familiares de salud y, por sobre todas las cosas, digamos, una salud preventiva, investigación. Yo me visité hace poco el hospital Acostaño, que es un hospital de lujo, es envidiable o con horas, sí. Pero tiene un presupuesto de mierda, 9 millones de dólares año. Ese hospital con 20 millones de dólares vuela. Y ahí hay médicos que no parecen médicos, parecen apóstoles. Va, ese con el sueldo que ganan están ahí dedicados, y sobre todo la salud mental. Cuidado con eso. La gente descuida mucho la salud mental. Y en la educación, te pongo un ejemplo muy sencillo. De las 10.000 escuelas, 10.000 instituciones educativas, solamente 893, atendé bien, 893 tienen asistencia de ESAP. ¿Cómo pico? No tiene agua potable. El niño consume agua de mierda. No puede sobrevivir. Vos sabés que en un vaso de agua que no sea potable, vos tenés 10 años menos. O sea, es eso hay que revisar profundamente.
Transporte, además, le sacaría los...
Y después lo del transporte, atendé bien. Yo tengo un convenio con una empresa cuyo nombre no quiero dar todavía, pero una empresa... Que a cambio de facilitarle yo traer autobuses eléctricos, se compromete a tener lo que se llama el periférico. Es decir, en horas picos de madrugada y de noche, gratis para estudiantes y trabajadores. Entonces ahí el Estado subsidia no al transportista, sino al joven estudiante y al trabajador. Porque él trabaja, y eso no es una cuestión de compasión, una cuestión pragmática. Vos, trabajador, al llegar a tu trabajo, si estás desde las 4 colgado en la estribera, llegas estresado. Mientras que te subes a un autobús cómodo, placentero, con wifi, con aire acondicionado, vos llegás pleno a tu y rendís más. O sea, 100%. Es relación costo-beneficio.
¿Será una empresa de un país donde fuiste embajador?
No, son empresas nacionales. Empresas nacionales que conocen lo que pasa en todo el mundo. Esto no es ningún secreto. Tenemos que imitar lo bueno de lo que se hace en otra parte del mundo. O tenés autobuses con gas o autobuses eléctricos, porque tenés que también combatir la contaminación. Épico tan complejo.
Pero a esta rosca mafiosa que está ahí, le sacarías el itinerario.
Pero por supuesto, macanea y chau, te saco el jopo. Así nomás. Y ahí también tenemos que tener mano dura. Lo que pasa es que durante mucho tiempo los dirigentes del Estado están coimeados por los tipos. Por eso es que entre nosotros la idoneidad y la decencia van de la mano. No me sirve de nada un tipo inteligente pero corrupto. Y tampoco me sirve un tipo honesto pero ignorante.
Es verdad. Doctor, volviendo al tema de educación, o sea, que a mí me llama mucho la atención cómo en Paraguay no debatimos sobre la malla curricular, ¿verdad? O sea, claro, hay demasiados debates en el tema de educación. Por supuesto que está el tema alimenticio que mencionaste, está el tema de la infraestructura de los colegios, ¿verdad? Que se caen a pedazos, ¿verdad? Según decía el ministro Sate, creo que necesitamos $200 millones para poner todo en condicionamientos. Hay otro debate sobre qué hacer con tantos colegios, ¿verdad? De repente, si el camino no es tantos colegios, sino menos colegios, pero mejores equipados, entre otros. Correcto. Y por sobre todas las cosas, la malla curricular, doctor. Que eso Paraguay no puede dejar de debatir. Nuestros jóvenes están 12 años en el colegio y salen sin aprender inglés, sin saber manejar computadora, sin tener habilidades blandas, sin saber hablar, sin tener oratoria. O sea, los colegios son realmente 12 años donde el joven, en gran cantidad de los casos, probablemente o pierde el tiempo o no maximiza la educación que puede llegar a tener. ¿Cómo va a ser el niño paraguayo después del gobierno de Euclides Acevedo? Y te digo después porque...
Claro, 20 años, o sea... En primer lugar, y te olvidaste de algo que es clave.
Celeste me dice que tenés que ir, doctor. ¿Tenés pedido 2 minutos más?
Sí, tengo. Te digo, no conocen historia. Entonces, ¿cómo vamos a tener identidad nacional? En primer lugar, tienen que aprender matemática.
Sí.
Hay que darle un rigor a la cuestión numérica porque eso le va a dar pensamiento lógico.
Ciencia.
Historia. Después, por supuesto, todo lo que hace a la tecnología. Hoy día un chico que no accede a los adelantos tecnológicos es un desubicado. Idioma.
100%.
Idioma. Tiene que hablar guaraní y castellano bien en primer lugar. Bilingüe. Y a partir de ahí, vos no te podés recibir de bachiller si no dominás 2 idiomas más. El inglés, el francés. El inglés y el mandarín. El inglés y el francés. El inglés y el alemán. El inglés, el italiano, lo que sea. Inglés tiene que saber todos.
¿Cómo va a hacer eso, doctor?
Yo estoy porque se obliga. Emitir educación para eso.
Pero, ¿de dónde quitas profesores, por ejemplo? ¿Necesitas profesores de inglés para todos los chicos?
Ay, claro que hay. Hay profesores de inglés, sin ninguna duda. Lo que pasa es que tenés que estimular. Por eso, en el gobierno nuestro, el mimado va a ser el docente. El docente tiene que tener no solamente dignidad salarial, sino debe tener la cabeza pedagógicamente educada. Y tiene que estar permanentemente entrenado. Hay maestros que a los 50 años ya se jubilan. ¿Cuándo van a ser provechosos? No, que sigan trabajando. Si lo que necesitamos son maestros. Lo que necesitamos son personal de blanco. Maestro, médico y enfermero. ¿Y anestesista, odontólogo?
¿Policías también están dentro de tu lista?
Los policías, obviamente, hoy que se van a festejar los 180 años de la creación de la policía.
¿Vos sos profesor de la policía, Luan?
Hace 30 años. Sí. Me agarró el síndrome de Estocolmo. Sí.
O sea, docentes, policías y médicos serían los... Oh, una última consulta, doctor, porque Celeste me está a punto de matar porque me dice que tenía agenda llena. Pero te quiero exprimir, doctor, porque en serio que...
No todos los días lo tenemos.
Claro. No, tranquilo nomás, yo soy dueño de mi tiempo.
¿Por qué? Bueno, hacer una pregunta y yo... Vamos a hacerle un ping-pong así.
Dale. Tema seguridad, doctor, para profundizar un poquito el tema policía. La realidad, doctor, vos sabés que fuiste ministro del Interior, es que nuestras fuerzas policiales, en primer lugar, nos faltan policías. Creo que nos faltan el doble como mínimo.
El doble como mínimo.
Hoy tenemos 30.000, necesitamos 60.000, ¿verdad?
No llegamos a 30.000.
Ah, no llegamos a 30.000.
Somos muy generosos.
Peor. Encima, parte del cuerpo policial es corrupto. Tenemos un gran problema ahí, que es la corrupción.
Y 4.000 a 5.000 policías que están a cargo de cualquier ayuda galleta y debe estar en la calle.
Así mismo. Después tenemos encima policías adictos, que la otra el comandante nos decía que hay un gran problema de policías adictos de las drogas. Mismo. No habría una posibilidad, doctor. Te planteé, no, de por ahí tenía una pelotuda, pues mejor quedar como pelotudo antes de quedar como poco valiente, ¿verdad?
Eso todos los días nosotros.
Todos los días, sí. De usar las Fuerzas Armadas en las calles, doctor. Porque necesitamos mayor acompañamiento de las Fuerzas de Seguridad.
Las Fuerzas Armadas no puede estar en la calle, pero debe estar, por ejemplo, en defender la soberanía, la soberanía energética, la soberanía cultural, la soberanía territorial. No es solamente la presencia armada en la frontera. Las Fuerzas Armadas tienen que incorporarse a la lucha contra el narcotráfico. Ahora, no puede dirigir el tránsito.
No, claro, claro.
Total. El orden público tiene que estar a cargo de la policía. Lo que tenemos que tratar de tener es una fuerza combinada en un momento dado. No, los momentos de catástrofe tiene que actuar en cualquier parte del mundo. La Fuerza Armada está entrenada para eso. Tenemos que revisar los nuevos roles, pero la Fuerza Armada no puede salir a la calle, no puede reordenar, no puede dedicarse al orden público. Pero sí, en algunos momentos, cuando la policía está sobrepasada, tiene que actuar inmediatamente. Por eso, la policía y la Fuerza Armada va a estar a mi cargo. Y no porque a mí se me ocurre y se me antoje tener 4 estrellas. No, porque la Constitución me dice que es intransferible.
Claro.
100%. El comandante de la fuerza pública, y tengo que ser absolutamente exigente. La policía y la fuerza armada, más que jefe, necesita liderazgo.
Liderazgo, 100%. Doctor, ¿vas a debatir, doctor? Eso es una última ya de mi parte. Me matan ya. ¿Vas a debatir con Sandy y con Efraín?
Me encantaría.
Información de último momento: se suspende el debate del DENDE. Sí. Porque Santiago Peña puso con esas condiciones y dicen que no se va a hacer finalmente.
¿Y por qué no? Si Euclid se lo quiere también.
No, pero lo que pasa es que el DENDE solamente quería que se fueran 2.
Sí.
De que se dejen de joder los de Chihuahua Democrático. ¿Vos crees
que en un debate tendrían que, ya hablando seriamente, deberían estar todos los candidatos?
En general, todos, pero si no es que puedan estar todos por una cuestión de logística.
Claro.
Además, sí. ¿Quién decide quién está en mejor posicionado? No, lo que pasa es que acá hay también intereses de continuación de modelo. No vayas a creer que me ningunean gratis. No, es que yo en el fondo voy a pisarle los huevos a mucha gente en cuanto a sus privilegios.
Doctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Al contrario, gracias por el cocido.
No, doctor, pero no.
Faltó.
Y ahí Celeste Sosa.
Vos me dijiste 8:30. Yo me preparé para 8:30.
Pero ¿sabes acá qué? Tu cocido tiene horario, Celeste.
Ahora tengo algo para vos cuando
por sabes. Primera vez. Bueno.
¿Me puedo cumplir un sueño, doctor?
A ver.
La mención del programa.
Sí, como
no. ¿Puedes leer?
¿Cuál? Yo sí.
La de arriba.
La segunda.
Segunda.
¿Estás buscando dónde construir tu casa propia? En la Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima te asesoramos para encontrar el lugar perfecto en la zona que siempre soñaste. Terrenos disponibles en Luque, Atirada, San Bernardino, Ñembú, Intá, Encarnación, Ciudad del Este y muchos más. Consulta hoy mismo con un asesor llamando al 021-41-3730 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en las redes sociales.
Brillante. Se viene el gran día. Este sábado 11 de marzo se aplicará el examen de las becas ITEIPU a más de 8.